¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer a día de hoy, 16 de diciembre, para pagar menos en el IRPF del año que viene? Porque quedan 15 días para acabar el año. Y a lo mejor te preguntas, ¿pero todavía estamos a tiempo? Pues sí, sí. Y a eso vamos a dedicar los próximos minutos aquí en la tarde, hablando de economía de bolsillo con nuestro profesor, con el economista y escritor Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Antes de que dispares,
a ver,
dices, ¿qué podemos hacer para pagar menos renta? Lo primero, correr ya, porque es eso, quedan 15 días.
Y no queda nada, ¿eh? Ya, o sea, si,
sí.
No, si es que siempre dejamos todo para el último momento, somos
bueno,
así.
Y, claro, y como es un impuesto que lo liquidamos en junio.
Claro.
Y luego, claro, cuando ya ha pasado el año es cuando te dice el gestor, ¿no? O si tienes a alguien que te ayuda, te dice, oye, pero es que esto lo tenías que haber hecho antes del 31 de diciembre. Porque claro, lo presentamos en junio para el año anterior. Entonces, es como el típico impuesto que cuando llega diciembre has de como ver cómo te quedará por si has de hacer algo, porque siempre se puede hacer.
Bueno, pues mira, de eso se trata, que aunque queden solo 15 días, aunque sea corriendo, que no llegue nadie tarde, por lo menos nadie de los que nos están escuchando. Así que si te parece, ya que sí que se puede hacer algo, bueno, porque si estamos deseando escuchar esos, no sé si llamarlos trucos o ajustes de cara al IRPF, ¿no? El que haremos el año que viene, como bien dices, es decir, el que
sí
corresponde al ejercicio de 2022 y que nos tocará hacer, pues eso, mayo o junio de el año que viene. Y ojo, porque nos podemos llegar a ahorrar hasta 3.000 euros quien esté en alguna de las situaciones que vamos a explicar ahora. Bueno, lo primero, Fernando, el apartado de vivienda. Quien haya comprado una casa, ¿qué consejos hay para ellos?
Bueno, la vivienda habitual, acordaos que era deducible hasta quien compró antes de 2013. Quien compró más tarde de 2013 ya quitaron la deducción de compra de adquisición de vivienda, que a mí me pareció, bueno, y sigo pensando que bueno, fue algo que nunca se tenía que haber quitado. Realmente el adquirir una vivienda debería aliviar el bolsillo en el IRPF de la gente que hace esa inversión. Por tanto, primer punto, haberlo comprado antes de 2013. Segundo punto, recordemos bien que de la parte de lo que es el pago del principal, o sea, lo que es la vivienda, no lo que es los intereses, ¿no? Tienes derecho a deducirte una parte. Entonces, siempre hay que mirar, decir, oye, ¿cuánto llevo pagado este año de lo que sería el principal, de lo que sería la vivienda? Para ver si y me queda para llegar al máximo. La base máxima en la actualidad es de 9.040 euros anuales. Te puedes deducir hasta un 15% de esos 9.040, que son casi 1.300, 1.400 euros, es bastante dinero. Y por lo tanto, mirar, decir, oye, ¿cuánto llevo pagado? ¿Falta algo por aportar? ¿Podría aportar algo? ¿Tengo líquido para aportarlo? Pues haz rápido las cuentas por si no has llegado al mínimo. Complementar, sea con una amortización de hipoteca y por tanto esa es una parte importantísima.
Es decir, hasta 9.000 euros, por tanto, podemos aportar si tenemos ese dinero y queremos hacerlo, porque luego nos va a desgravar, siempre que esa vivienda se haya adquirido antes de 2013, ¿es así?
Sí, sí, porque luego ya
vale,
quitaron esta deducción. Efectivamente. Y luego otro tema importante, si te has vendido la vivienda habitual,
sí,
vas a tener que pagar en caso de tener que haber tenido un incremento, un beneficio, un incremento patrimonial. Entonces, eso, si luego tienes 2 años para reinvertir.
Dos años
en vivienda,
tienes.
Sí, es decir, de plazo.
Si yo vendo mi casa, mi vivienda habitual, la vendo, por lo tanto, me dan un dinero. Ese dinero tengo que pagar una cantidad importante en el IRPF, a no ser que lo reinvierta. Y tengo un plazo de 2 años para reinvertirlo.
Años. Efectivamente, pero hay gente que se despista. Hay veces gente que se despista porque no encuentro, acabo de encontrar, me voy a...
Te viene un palo que no veas.
Claro, entonces ya luego no tienes derecho a la deducción. Y luego también tengamos en cuenta que te tendrás que quedar en la nueva vivienda que vayas, te has de quedar un mínimo de 3 años para poder decir que es vivienda habitual. Si no, luego, si te hacen una revisión o te hacen una complementaria, te dirán que esa excepción no
has tenido
derecho a no alugar.
Porque la reinversión de ese dinero tiene que ser siempre otra vez en vivienda.
En vivienda habitual.
Habitual, además.
O sea, empadronar ahí y efectivamente y demostrar que esa es tu vivienda habitual en caso de que tuvieras.
O sea, tú ese dinero no lo puedes meter en bolsa.
Puedes meter en bolsa durante 2 años si quieres, pero si quieres que luego, si has tenido un beneficio y quieres tener exento ese beneficio que has tenido con la venta de la vivienda,
¿sí?
La de la venta de la vivienda, no la de la bolsa,
sí,
la de la venta de la vivienda, tienes 2 años para reinvertir en vivienda habitual, porque de alguna manera estás diciendo, oiga, no me ponga un beneficio sobre esto porque yo vendí para poder ir a otro sitio, ¿no?
Ya,
no,
sí,
no me
claro,
castigue
claro.
con un beneficio sobre eso.
Bueno, pues esto es muy importante también, dos Mucho. Años de sí. tiempo y luego hay que pagar. Bueno, segundo apartado, Fernando, las ganancias patrimoniales. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Qué son las ganancias patrimoniales y qué podemos hacer para pagar menos impuesto con ellas en la próxima declaración de la renta?
Bueno, ganancias patrimoniales son aquellas que no tienen que ver con tu renta del trabajo. Es patrimonio, es decir, pues mira, lo que antes decías, tengo algo de dinero invertido en bolsa o tengo, pues yo qué sé, unas acciones o que cobro, que compro, mira, o tengo unas acciones de una empresa de mi padre o de mi abuelo y todavía, pues mira, de vez en cuando da algo de dividendos. Eso son unas ganancias patrimoniales, los intereses, aunque ahora se paga muy poquito, pero como se ha empezado a pagar ya intereses este año, o si tienes, pues yo que sé, los compras algo de deuda pública, o tienes pagarés del tesoro, lo que sea, los intereses, ¿no? Son todos los rendimientos que te da aquello que no es trabajo, que son pues acciones, dinero, participaciones en empresas, bolsa. Entonces, todas esas ganancias y pérdidas se integran todas, se suman, se compensan entre sí, y a partir de aquí se calcula, diga, oye, usted ha tenido ganancias patrimoniales o ha tenido pérdidas patrimoniales. Entonces, el año que viene va a subir el impuesto sobre las ganancias patrimoniales. Entonces, ¿por qué ahora es importante mirar esto? Porque si tú ya ves que con todo lo que tú has podido tener de ganancias patrimoniales te interesa alguna cosa que tengas pues en pérdidas, realizarlas, decir, oye, mira, esto lo tengo con unas pérdidas, pues lo voy a sacar ya, voy a hacer realizar la pérdida, que se llama, y así compenso y no tributo de esto. Entonces, bueno, es el momento de sumar y restar realmente todo lo que hayas podido obtener de rentas patrimoniales para ver qué saldo tienes, por si acaso tienes que producir o te interesa producir alguna pérdida.
Bueno, pues sí, interesante también mirarlo. Vamos a avanzar al tercer punto, a tener en cuenta, por ejemplo, el tema de los alquileres. ¿Qué pasa con los alquileres? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los caseros, los que tengan alquilada una casa a otra persona?
Perdona, Pilar, salto alquileres enseguida. Incluido en el punto anterior las criptomonedas, que nadie nos olvide, que mucha gente sigue pensando que este es el mundo cripto, como es un mundo que va al margen del mundo real y que por tanto es un dinero que pasa desapercibido a la agencia tributaria. No, las criptomonedas no pasan tan desapercibidas a la agencia tributaria, sobre todo porque seguramente las has comprado haciendo una transferencia desde una cuenta corriente tuya, y por lo tanto esto se puede traquear muy bien, y por lo tanto recordemos ganancias y pérdidas patrimoniales con criptomonedas, precisamente ahora que se han derrumbado tanto.
Claro,
este año,
estaba yo
si
pensando,
interesa,
las claro, pérdidas a lo mejor interesa ahora mismo, de sacarlas a la luz, ¿no?
Te puede llegar a interesar, sí.
Hombre, claro.
Perdona, volvemos a
no,
los
no
alquileres.
No pasa nada, vamos con los alquileres ya. ¿Cómo queda el tema de los alquileres? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, el alquiler para el propietario, es decir, si tú eres propietario de un inmueble y lo tienes alquilado a alguien, eso ahí tú tienes que, evidentemente, lo tributas, pero puedes deducir los gastos, ¿vale? Pues los gastos que tengas, pues el IBI, la comunidad de vecinos, si hay gastos de reparación, de conservación. Uh-huh. Entonces, si nos está escuchando alguien que es propietario de un inmueble, que lo tiene alquilado a alguien, importante que no lo tengo alquilado a alguien como casa de veraneo o lo tengo como un despacho, no, tiene que ser la vivienda habitual de otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí la agencia tributaria te deja deducir bastantes gastos. Entonces, oye, si tú ya sabes que vas a tener que hacer unos arreglos, sabes que, oye, pues que había unos problemas en la terraza, unas humedades, tengo que poner un dinero, sé que sí o sí, pues oye, el inquilino me he comprometido a hacer unas reparaciones, conservaciones, cambiar lavadora, secadora, míratelo, porque si vas a hacer eso sí o sí en enero, febrero y marzo, anticípatelo ahora, porque así, claro, podrás tener ya más gastos deducibles en caso de que no llegues al máximo de gastos deducibles. Sé que aplica a menos gente, solo propietarios, pero bueno, es una parte que está ahí.
Que tienen que mirar, desde luego. Otro punto muy interesante, las deducciones por hacer una obra para mejorar la eficiencia energética de nuestra casa. ¿Esto también desgrava?
Sí, la verdad es que ahí se está poniendo muchísimo incentivo. O sea, es que es muy fuerte, ¿eh, Pilar? Hay muchísimo más incentivo a todo lo que son inversiones de los ciudadanos en mejorar la eficiencia energética que no en adquirir una vivienda habitual. O sea, es como se pone todo el foco, ¿no?, por parte de la administración pública en aquellos elementos de interés social o de interés económico, ¿no? Entonces, bueno, hay varios tipos de ayudas y de deducciones. Sería quizá muy complejo ahora detallarlas todas. Yo lo que sí que diría es que principalmente lo que te piden son dos cosas. Primero, que lo que inviertas realmente te produzca una verdadera rebaja en tus consumos, por ejemplo, de calefacción y de refrigeración. Si tú, para tener derecho a ciertas deducciones, que no están mal, tienes que conseguir eficiencia energética. O sea, que tú hayas conseguido bajar, por lo menos, una de las cosas que piden es bajar la demanda de calefacción y refrigeración más de un 7%. O, por ejemplo, oye, que logres pasar de la de eficiencia energética, el típico certificado que nos hacen, que las típicas flechitas de colores, sí. Oye, he logrado alcanzar, sí, la eficiencia A o B. Pues oye, ahí, por ejemplo, puedes llegar a tener deducciones del 40% sobre una base de 7.500 euros de inversión. O sea, unos 2.000 y pico euros. Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero.
Entiendo que hay que demostrarlo entonces con las facturas, por ejemplo, de lo que nos estamos ahorrando.
Sí, y luego, a ver, tú de momento en la declaración de renta no lo tienes que poner. O sea, no te van a pedir ahí todas las comprobaciones. Tú sencillamente en la casilla pones que lo has hecho y que tienes derecho a eso. Ahora tenlo todo guardado por si tienes una inspección o si tienes una comprobación, poderlo demostrar, y tendrás que tener el certificado de eficiencia energética que ha mejorado, ¿no? Y esta es una parte importante, porque hay muchísimas personas que están, pero mucha gente, sobre todo los que tienen viviendas unifamiliares, que están mirando que si me pongo placas, no me pongo placas. Ahora este es un tema que hay un boom.
Sí, cambio
tremendo.
Las ventanas, hago una vivienda más eficiente, efectivamente, y que gasta menos.
Eso es.
Bueno, pues mira, nos podemos desgravar ahí un buen dinero. Otra cosa a tener muy en cuenta, y de la que hablamos siempre por estas fechas, el plan de pensiones. Lo que pasa es que últimamente esto se ha venido un poco abajo en cuanto a desgravación. Fernando, ¿qué podemos hacer?
Sí, es que desgrava más las placas que las pensiones.
Sí, es cierto, totalmente.
No, entonces, bueno, es verdad que cada vez es menos. Yo creo, no sé, tal como va Pilar, o sea, a mí me parecerá muy fuerte al final, pero es que a lo mejor acaba desapareciendo eso.
Bueno, te extrañe, porque ahora hasta cuánto te puedes deducir.
Es que hay 1.500 euros.
Solo 1.500 euros. Por una aportación
máxima,
de 1.500 euros, sí. Máximo es lo que te puedes... Sí. A ver, que tú puedes aportar más al plan de pensiones, pero deducibles, es decir, que puedas desgrabar 1.500 euros.
Es que cada vez
es que
menos.
Es muy poco.
Pero bueno, oye, todo va sumando, la declaración de la renta, entonces, bueno, repasar siempre. Además, hay muchísima gente, pero mucha, Pilar, que tiene planes de pensiones privados y solo hace aportaciones en diciembre.
Eso es verdad.
Y esto lo recomiendo tenerlo. Oye, te abres un plan de pensiones y cada mes de diciembre calculas más o menos la renta, dices, oye, ¿cuánto pongo? Oye, pues pongo 1.500, lo que te vayan dejando poner, y al final es algo que te ahorras. Hay aquí algo también importante a saber. Mucha gente se piensa y dice, ah, qué bien, esto ya no lo pagaré nunca. Oye, no, tú cuando recuperes el plan de pensiones, eso luego tributará. O sea, en el fondo es una renta diferida. La aportación al plan de pensiones es un dinero que tú has ganado, no tributará, vamos a dejarlo exento, pero cuando lo recupere, claro, como normalmente pues tu tipo de gravamen va a ser menor que cuando estás activo, de alguna manera es un impuesto que pagarás más tarde y que pagará menos que ahora que en activo seguramente tienes un tipo mayor.
¿Qué pasa si donamos algo de dinero a una ONG?
Pues esto también desgrava.
También
muy
desgrava.
Importante. Sí, los donativos a ONGs, a entidades sin ánimo de lucro, deducen. De hecho, creo que incluso también cuando te afilias a un partido político, creo que una parte se hace esas aportaciones que también está...
Anda, mira.
Que también está, también está exento. O sea, alguien quiere montar un partido, está a tiempo.
Vaya.
Y eso sí, es una parte interesante. Claro, a ver, al final también lo que dones, o sea, no vas a dar para ahorrarte, ¿no? Es decir, tú, porque si das al final te ahorras algo, pero evidentemente sale más de tu cuenta con lo que donas. Ahora, si tú tienes pensado donar, si tú querías hacer una aportación, pues por ejemplo ahora con lo de Ucrania hay mucha gente que está haciendo aportaciones, si tenías pensado hacerlo, pues hazlo en diciembre en lugar de en enero, que ahí tendrás una deducción también.
Y por último, ¿qué pasa con el impuesto a las grandes fortunas?
Bueno, el impuesto a las grandes fortunas hoy mismo... A ver cómo va a acabar esto, Pilar, porque... A ver, aquí hay que llegar evidentemente a 3 millones de patrimonio. Esto va a aplicar a pocos miles de personas en España. Aparte hay unas partes que se restan, ¿no? Los primeros creo que son 700, 800 mil euros son la comunidad autónoma. La vivienda habitual también aquí se resta. Es decir, realmente hay que tener un patrimonio muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces ahora hay bastantes fiscalistas que están, bueno, gente que está por encima de esta cifra, viendo cómo hacer para no llegar a esta cifra y no tener que tributarlo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahí yo casi recomiendo que se vaya a un buen fiscalista o a un buen abogado que les estudie el caso. Hay gente que, por ejemplo, está haciendo, creando empresas familiares, repartir paquetes accionariales pequeños, es decir, para intentar coger tributo de todo mi patrimonio, representarlo de otra manera para que a mi nombre personal no me compute tanto. Incluso hay gente que hace donaciones, que hace donaciones. Digo, es que prefiero donar algo que dar por debajo de 3 millones y es tanta la castaña que me puede venir a nivel impositivo que prefiero donar algo o donar a un familiar que tribute una parte, pero ya estoy por debajo de ese nivel, ¿no? De todas formas, no me quiero alargar, pero esta misma semana ha habido declaraciones en Foment del Trabajo, por ejemplo, en el cual ya se está diciendo que se va a denunciar la inconstitucionalidad de este impuesto. Yo creo, sinceramente, que este impuesto, como pasó con otros elementos y con otros cambios, más que otros elementos, otros cambios impositivos, es de aquellos que se va a acabar denunciando por parte de alguna comunidad autónoma, por parte de alguna institución, y ya veremos si dentro de unos años tenemos que un tribunal constitucional lo tira para atrás. No me extrañaría.
Pues ya lo veremos. Quedan 15 días para acabar este año. Todavía podemos hacer, como vemos, algunos ajustes de cara a pagar un poquito menos, de deducirnos algo más, de desgravar algo más en el IRPF que nos tocará pagar el año que viene, pero con respecto a este ejercicio del 2022. Fernando Trías de Vez, muchas gracias.
A ti, Pilar.